Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Inicia Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. En Heraldo Radio.
¿Cómo está usted? Le saludo con mucho gusto en esta tarde. Hoy es viernes 18 de agosto del año 2023 del capítulo de nuestras vidas. Estas son las noticias de la tarde y usted está en la sintonía del Heraldo Radio. Hay un grupo de profesionales detrás de la información que le vamos a proporcionar en las siguientes dos horas. Lo más sobresaliente de México y el mundo a través de este espacio de costa a frontera, de costa a costa, frontera a frontera y también allende de ellas a través de la cadena Now Media en los Estados Unidos. A los amigos de Illinois, a los amigos de la Florida, de Texas, gracias por su compañía. En el Heraldo Radio, en las diferentes frecuencias del país, Tampico, La Laguna, en Chiapas, Oaxaca, en Chilpancingo, también Guadalajara, Monterrey y en la Ciudad de México, entre otras, Tepic, Nayarit, saludos cordiales a nombre de este equipo y vamos a entrarle directamente a la información. Marcelo Ebrard ha asegurado este viernes que no se irá de Morena. El aspirante presidencial visitó el INE para pagar una multa en su contra. Ebrard reclama a la dirigencia que revise la selección que se hizo el jueves de las casas encuestadoras que elegirán al candidato del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. Luego de que la dirigencia nacional de Morena definió a las cuatro empresas encuestadoras que participaron en el proceso interno del partido, a lo que se refería Marcelo Ebrard, resulta que el expresidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y aspirante Ricardo Monreal cederá el lugar de una de sus encuestadoras para usar una propuesta hecha por Marcelo Ebrard. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este viernes al Tribunal del Poder Judicial de la Federación de querer someterlo y aseguró que el vínculo del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón con el expresidente Felipe Calderón explica el porqué de las sanciones en su contra. El Servicio Meteorológico Nacional informó que este viernes el huracán Hilary se fortaleció a categoría 4, sí, categoría 4, en el Pacífico mexicano, por lo que podría tocar tierra este fin de semana en la península de Baja California y después ingresaría a California en los Estados Unidos. Elon Musk, dueño de Twitter, ahora X, ha revelado que está considerando eliminar la función del bloqueo de cuentas, ampliamente utilizada para limitar el spam y los comentarios ofensivos. No es la primera vez que hace referencia a esta posibilidad, ya que el pasado mes de junio dijo algo parecido, pero es probable que la función se elimine pronto. Más información con nuestra compañera Giovanna Torres.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad su anteproyecto de presupuesto para hacer frente al proceso electoral del próximo año por 23.757 millones de pesos, así como presupuesto precautorio de más de 3.500 millones de pesos para una eventual consulta popular o una elección extraordinaria. El gobierno del estado de Baja California habilitó más de 80 refugios temporales ante el avance del huracán Hilary en la entidad. El Servicio Meteorológico Nacional informó que al momento Hilary se mantiene como huracán de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson. en el municipio de Lagos de Moreno, donde recientemente desaparecieron 5 jóvenes de entre 19 y 23 años, hay más de 500 personas desaparecidas, según datos del Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparecidos en Jalisco. De acuerdo al Consejo Nacional Agropecuario, el análisis del panel entre México y Estados Unidos por el maíz transgénico debe centrarse en un tema técnico y científico. No se trata de política comercial, por ello el gobierno federal deberá demostrar científicamente y de manera inequívoca los alegatos del supuesto daño que los transgénicos causan a la salud. Este viernes espera que sean liberados Fernando José López Méndez y su hermano Luis Armando, ambos hijos de la alcaldesa de Mintontic, Chiapas, Maruca Méndez, que cumplen 6 días privados de su libertad por habitantes de la comunidad de Oxinam del mismo municipio. Volkswagen y su sindicato de trabajadores en el estado de Puebla dispersaron el fantasma de la huelga y este día se confirmó un incremento salarial global de 8.6% en favor de los más de 6.000 empleados. Por la muerte del empresario Íñigo Arenas en Naucalpan, Estado de México, la Fiscalía Local informó sobre la detención de un séptimo implicado. Se trata de Manuel Alejandro N., quien trabajaba de mesero en el establecimiento Black Royce. El sujeto presuntamente lo persuadió, en conjunto con otros individuos, a continuar ingiriendo bebidas alcohólicas, pese al estado de ebriedad en el que se encontraba el empresario. Wendy Guevara, la ganadora del reality show La Casa de los Famosos, podría incursionar también en la política. Esto luego de que algunos partidos políticos como Acción Nacional en Guanajuato mostraran interés en colaborar con la celebridad. El dirigente estatal del PAN en Guanajuato, estado de donde es originaria Wendy Guevara, expresó que buscaría acercarse a la influencer para invitarla a participar en la política.
Las 6:06 p.m, tiempo del centro, 6:06 p.m. A 8 días, usted recordará, esas imágenes fueron terribles, ¿no? Creímos que se trataba de uno de los, desafortunadamente nos vamos acostumbrando, de esos asaltos. Usted va caminando y ahora, ya te la sabes. Y bueno, tratar lo que uno tiene, ¿no? Y cuando escuchamos que la voz, no traigo nada, se hubiera quedado allí. Y después uno, nos enteramos, ¿no? De lo que hubo. Apuñalaron a esta joven y murió allí en ese lugar. Bueno, pues 8 días de este terrible feminicidio de Milagros Monserrate en León, Guanajuato. Se acuerdan, una enfermera, el día de su cumpleaños, caray. La tarde de este viernes, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que logró la vinculación a proceso de Miguel de Jesús N., ¿sí? Ese sujeto que apuñaló en más de 5 ocasiones a la joven. Tengo en la línea telefónica a Gabriela Montejano, quien tiene para usted más información. Gabriela, buenas tardes. Adelante con ella, por favor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, el día de hoy continuó la audiencia de vinculación a proceso de este sujeto y por miedo a represalias, la familia de Milagro solicitó que la audiencia de Miguel, el feminicida que arrebató la vida, pues fuera privada y sin medios de comunicación. La familia de Milagros llegó al lugar a las 11:21 de la mañana. Sin embargo, a la audiencia solo ingresaron sus hermanas, ya que su madre pidió no estar presente por sentirse mal de salud. La reanudación de la audiencia de vinculación inició a las 12:25 del día, ahí en el municipio de León, en la sala 5 de los juzgados de oralidad. Momento en que ingresó a la sala Miguel, vestido con playera roja, pantalón de mezclilla azul, tenis grises y acompañado de 3 abogados defensores públicos. Al inicio de esta audiencia y al tomar el uso de la voz, el representante del Ministerio Público pidió a la jueza Cristina Rábago se decretara privada. Explicó que Blanca Erika de la Rosa, víctima indirecta y hermana de Milagros, le expuso que después de la audiencia inicial llevada a cabo el domingo 13 de agosto, pues han acudido a su domicilio y le han llamado por teléfono personas que dicen ser abogados y que le ofrecen sus servicios. Ante esta situación, la juez determinó declarar privada esta audiencia y más tarde la Fiscalía de Guanajuato informó que sí fue vinculado a proceso ya por el delito de feminicidio Miguel, por esta situación que tú ya narrabas, la muerte de Milagros, quien pues fue un caso que llamó la atención porque su homicidio quedó registrado en un video y bueno, pues en este momento se mantendrá este sujeto en la cárcel como medida precautoria y bueno, es lo que hasta el momento ha surgido. Al salir, la hermana de Milagros, Erika, ya no quiso hablar con la prensa, dijo que ya le tenían recomendado no hablar ni dar información sobre el caso, así que así se desarrolló este día la audiencia de vinculación a proceso de este presunto feminicida.
Oye, Gabriela, nada más un dato, estas personas que se han acercado con ella, el tono ya no lo veo, y por eso la pregunta era de ¿se acercan conmigo en tono amenazante o que quieren ayudarlas?
Bueno, ellos dicen que quieren ayudarla, pero a ella le dio desconfianza y no toda la gente le generó esa confianza, y por eso ella prefiere ya en este momento que se hiciera privada la audiencia. Incluso durante esta audiencia, los defensores, son tres defensores de oficios los que están representando a Miguel, pues ellos dijeron que ellos no tenían ningún problema en que siguiera pública y que la prensa pudiera seguir el juicio. Sin embargo, la familia pues insistió en que se hiciera privada.
Y evidentemente, pues aquí quien lleva el caso, y que qué bueno que la autoridad pues ha concedido que se haga como la familia de este caso, en este caso la víctima, esta joven que murió cuando cumplía 40 años de edad, algo de verdad terrible, terrible. Pues bien, Gabriela, estaremos al pendiente de ello. Ya por lo pronto, como bien lo informas, han vinculado proceso a este sujeto y vamos a ver qué sigue ocurriendo, porque evidentemente, aunque ellos no hayan querido manifestar y están en todo su derecho, que hubo en esta junta, pues van a seguir existiendo aún más reuniones del tipo para ir viendo cómo se va desahogando, y la pena para este hombre que cometió este terrible feminicidio.
Así es, pues estaremos pendientes de cómo se desarrolla el caso.
Muchas gracias por la información a nuestra amiga colaboradora Gabriela Montejano, corresponsal en Guanajuato del Heraldo Media Group. Las 6:12. Con la falta de consenso debido a la inconformidad en los equipos de Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, la dirigencia nacional de Morena ha definido a las cuatro empresas encuestadoras que participarán en el próximo proceso interno del partido que definirá su candidato presidencial el próximo 6 de septiembre. Al respecto, el presidente nacional morenista, Mario Delgado, señaló que se verificará que las casas encuestadoras deberán contar con experiencia en la realización de sondeos domiciliarios, que no estén señaladas por alguna irregularidad, además de que tengan la capacidad de cumplir con los plazos establecidos por la Comisión de Encuestas del partido. Así lo dijo Mario Delgado.
Que estas casas encuestadoras seleccionadas cumplan con la experiencia probada en encuestas domiciliarias cara a cara nacionales, que tengan el personal suficiente y que tengan los requerimientos técnicos establecidos por la Comisión de Encuestas. Además, que tengan la capacidad de levantar los cuestionarios en los plazos establecidos por la Comisión de Encuestas.
Por otra parte, Delgado Carrillo confirmó que los nombres de las empresas seleccionadas no se darán a conocer hasta el 6 de septiembre, cuando se tenga el nombre del aspirante ganador, con el objetivo de proteger su trabajo y que no tengan ningún tipo de presión externa. Habla nuevamente Mario Delgado.
Quiero reiterar que para proteger el trabajo de estas encuestadoras y que no tengan ningún tipo de presión externa, no daremos a conocer sus nombres hasta el 6 de septiembre, cuando se presenten los resultados.
Así va a ser, de acuerdo a el presidente del partido Morena. Alejandro Rojas, siguiendo en el mismo tema, Alejandro Rojas Díaz Durán, senador y representante de Ricardo Monreal, confirmó que se tomó la decisión de declinar el uso de su empresa encuestadora para que se use la de Marcelo Ebrard, con el objetivo de mantener la unidad democrática, dijo, al interior de Morena. Alejandro Rojas explicó que la encuestadora propuesta por Marcelo Ebrard quedó en octavo lugar, pero con la decisión de Ricardo Monreal, la empresa quedaría dentro de las cuatro seleccionadas, y anunció que la decisión ya fue notificada al Consejo Nacional presidido por Alfonso Durazo y al presidente nacional Mario Delgado. Estas son las palabras de Alejandro Rojas Díaz Durán.
que estamos dispuestos a declinar de nuestra empresa encuestadora que ayer fue sorteada y que resultó elegida entre una de las cuatro que van a hacer el acompañamiento y las encuestas espejo en nuestra elección interna de la coordinación, con el objetivo de abonar a la construcción de la unidad democrática de Morena para que se le permita, por prelación, que quedó en octavo lugar la encuestadora que propuso nuestro compañero Marcelo Ebrard Casaubón, a fin de que sea incluida por prelación en sustitución de la empresa encuestadora que nosotros propusimos y que resultó electa en el sorteo que fue en urna transparente.
Bueno, pues siguiendo con todo este asunto de cuáles van a ser las encuestadoras que van a definir definitivamente a este candidato, pues Marcelo Ebrard es el que se ha mostrado más inquieto, ¿no? En torno a ello. Él, Marcelo Ebrard, nuestro ex canciller, descarta irse de Morena y pide revisar la selección de las casas encuestadoras. Vamos a escucharlo porque pues esto es muy interesante. Y es que Ebrard ha aplacado las voces especuladoras que este viernes estaban inquietas al asegurar que no se irá del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. El aspirante presidencial que visitó el Instituto Nacional Electoral para pagar una multa en su contra ha reclamado a la dirigencia que revise la selección que se hizo el jueves de las casas encuestadoras que elegirán al candidato del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los que les urge que me vaya yo de Morena es porque saben que les vamos a ganar, porque están perdiendo, nosotros vamos ganando. Yo lo que quiero es que se proteja un valor muy importante, que es que la gente pueda elegir libremente, como se planteó en una boleta, que es la encuesta, a quién quieren que les represente. Eso es todo lo que yo estoy pidiendo. Sorprende que Fernández Noroño ahora casi pida mi expulsión, como si fuera el PRI de los años 80, ¿verdad? Todo lo que estoy diciendo es respeten lo que el presidente dice, respeten lo que la militancia de Morena quiere, respeten que la gente pueda libremente elegir, y no tengo la menor duda que vamos a ser vencedores en esa lucha, en esa contienda.
Respeten lo que dice la militancia, la gente y el presidente, dice Marcelo Ebrard. En este mismo tenor, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha descartado alguna ruptura al interior de Morena y defendió el proceso interno del partido con el que se definirá su candidato presidencial. Todo ello a pesar de las acusaciones hechas por Marcelo Ebrard sobre acarreos y uso de recursos públicos para favorecer a Claudia Sheinbaum. Tengo en la línea telefónica a Iván Saldaña, usted lo conoce, reportero de Heraldo Media Group, que tiene más información al respecto. Iván, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, mi estimado Heriberto, amigos del auditorio? Buenas tardes. Sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó hoy que pues haya mano negra en la contienda interna de Morena a favor de Claudia Sheinbaum para que sea la coordinadora de la defensa de la 4T, este cargo que automáticamente sería, pues es la antesala a ser la candidata a la presidencia de la República. Acusó esto, todo esto en relación a lo que acusa uno de los correligionarios de este movimiento, Marcelo Ebrard. El presidente dice, descarta que haya una posibilidad de ruptura en el partido, y pues también en esta conferencia mañanera se preguntó al tabasqueño qué opina de que pues 80 diputados federales morenistas afines a Ebrard anunciaron que van a denunciar penal y electoralmente a Sheinbaum por el presunto uso de personal y programas sociales de la Secretaría del Bienestar para promocionar su imagen. Contestó que están en su derecho, pero él respalda el proceso que se está llevando desde la dirigencia morenista que encabeza Mario Delgado. Escuchemos al presidente López Obrador después de que se le preguntó si ve mano negra en este proceso.
No veo en ningún caso que haya manipulación. No hay ninguna posibilidad. Ninguna posibilidad.
¿Hay unidad en Morena considerada en esto?
Completamente, unidad en el pueblo y respaldo del trabajo de los dirigentes. Apoyo a quienes están llevando a cabo el proceso y les tengo confianza. Tanto a los que aspiran a ser coordinadores como a los dirigentes y a los que forman las comisiones.
Dice dice el presidente que también pues no ve que haya manipulación, dice lo que hay es inquietud, son dudas, nerviosismos, y pues todo esto es propio de las vísperas de una decisión tan importante que va a tomar la gente, dice no, el presidente lo remarca. También pues descartó que los gobernadores estén influyendo en todo este proceso y pues llamó a que haya responsabilidad por parte de las corcholatas, de quien dice confía, de los 5 contendientes y, bueno, la sexta, Claudia Sheinbaum también. Heriberto, es lo que dijo el presidente esta mañana en la conferencia mañanera.
Oye, Iván, y nos sorprende, la verdad es que mucha gente periodísticamente en los círculos decía, hijo, después de que Ebrard puso el dedo en la llaga, ¿qué va a responder el presidente? Y pues, salvo lo que nos estás diciendo es de que con mucho aplomo, ¿no? Como no pasa nada, tiene derecho, esto es normal, es una contienda. Él lo ve tranquilo, él muy sereno, ¿no? Digo, de repente el presidente es explosivo y etcétera, pero esta vez lo vi tranquilo, sereno, diciendo, pues es parte de lo normal, ¿no?
Así es, Heriberto. Sin embargo, también saca algunos mensajes el presidente López Obrador, ¿no? Por supuesto, no da una dedicatoria específica, pero por ejemplo dice, entonces es muy distinto en nuestro movimiento, ya que estamos hablando de este asunto, de quien va a coordinar el movimiento de transformación, aquí no hay interés personal o de un grupo que esté por encima del interés general, del interés del pueblo, no hay cabida para ambiciosos vulgares, es lo que dice el presidente López Obrador. Quién sabe a quién se refiere el presidente, pero sí, en general se le vio pues sereno. Fueron preguntas.
Bueno, pues se ha cortado la llamada. Estaba platicándonos Iván Saldaña, ¿cómo está el presidente? Sereno. Las 6 de la tarde con 21 minutos, tiempo del centro, 6 con 21. La mañana de este viernes en Apatzingán, municipio del estado de Michoacán, se reportó un ataque a un camión repartidor de limón que trasladaba jornaleros. De manera preliminar se informó que civiles armados, delincuentes, ¿no?, bloquearon el paso de la unidad cuando circulaba por el crucero de Caguingas. Tras obligar a los jornaleros y al operador a descender del camión, los presuntos atacantes le arrojaron una bomba provocando el incendio de él mismo. Espero que así se pronuncie. Así está de repente cada nombrecito, ¿no? Pero bueno. Tenemos a Charbel Lucio, corresponsal en Michoacán, que tiene más información al respecto. Charbel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Adelante con la información.
¿Qué tal, Heriberto? Muy buenas tardes. Muy lamentable lo que está sucediendo en Michoacán, y es que luego de las amenazas contra productores de limón del Valle de Apatzingán, esta mañana fue incendiada una camioneta en la que se trasladaba un grupo de jornaleros. Los trabajadores del corte de limón se dirigían a una huerta para iniciar sus labores, pero fueron interceptados por sujetos que los obligaron a descender de la unidad, a la cual posteriormente le lanzaron un artefacto explosivo con el objetivo de incendiarla. Este hecho ocurrió en la carretera que conduce a la comunidad de Los Tepetates, en las inmediaciones del crucero de Las Cahuingas. Este viernes, en la cabecera municipal también fueron colocadas diversas lonas en las que se exigen medidas de seguridad para el traslado de las cosechas de limón, así como la intervención del gobierno estatal y federal para frenar estas amenazas contra el sector limonero. Y bueno, en Apatzingán, como contexto les comento, hace 3 meses se intensificó la disputa entre grupos antagónicos del crimen organizado, luego de que hubiera una fractura entre células delictivas que conformaban el bloque criminal llamado Cárteles Unidos y que hoy, además del territorio, se están disputando el control económico. Y bueno, de acuerdo a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en el Valle de Apatzingán existen 6,659 productores de limón y 3,636 huertos distribuidos en 71,618 hectáreas sembradas de este fruto, por el que hoy los criminales están exigiendo $1 por cada kilo de limón cortado. Esa es la información desde Michoacán.
Gracias, Charbel Lucio. $1 por cada determinado peso de limón cortado. O sea, ¿pero por qué? Pues porque se ve. ¿Por qué? Pues porque puedo. Y porque es una costumbre. Y si no, o amenazo, robo o destruyo. Pero bueno, en el mismo tenor, el padre Goyo ha lanzado un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para atender la inseguridad que se vive en Apatzingán. Desde un video lanzado en redes sociales, el sacerdote, quien es famoso por sus declaraciones mediáticas en las que resalta la violencia que se vive en Tierra Caliente, ha lanzado un llamado para atender la guerra de cárteles que vive en la región.
Apatzingán se ha convertido en la ciudad más violenta del país. Solo julio rebasó a la Ciudad de México en homicidios. Hemos convertido a la ciudad en el desplazamiento forzoso en el estado de Michoacán en el número uno. Tengo el registro de todas las personas que están siendo desplazadas en este momento por la violencia. Señores, el problema no son los cárteles, no son los delincuentes. El problema son los narcopolíticos que tenemos.
¡Qué duro! Hay que hablar con el padre Goyo, ¿no? ¿Le parece? Vamos a una pausa y vamos a tratar de enlazarlo. Será interesantísimo conocer su punto de vista. Mensajes, regresamos. Noticias de la tarde a través de la cadena nacional de El Heraldo Radio.
Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
CAT promedio de 31.7% sin IVA, vigencia del 1 al 31 de agosto.
Ram 4000, la única doble cabina del mercado que se adapta a cualquier desafío en el trabajo. Estrénala hoy con tasa desde 9.75% y comienza a pagarle en octubre. Ram 4000, Ram, a todo con todo.
¿Tienes miedo de que tu hijo se convierta en un adulto insatisfecho? Este 14 de octubre, en el Master Bebemundo, vamos a darte las herramientas para que tu hijo se convierta en líder de su propia vida. Master Bebemundo 2023. Niños felices, adultos líderes. En Papalote Museo del Niño. Boletos a la venta en masterbebemundo.com.
Minutos para las 7 de la noche a través del Heraldo Radio, las noticias de la tarde. Tengo la línea telefónica, súbale al volumen, diría el titular de este espacio, nuestro colega Jesús Martín Mendoza. Y es que tengo en la línea telefónica, pues nada más y nada más que este sacerdote, que es para mí un personaje, por todo lo que dice, es el padre Goyo. Padre, ¿cómo está usted? Me da mucho gusto saludarle.
A la orden, mucho gusto.
Le agradezco.
Buenas tardes,
le agradezco que nos tome la llamada. Y es que, pues, el asunto está en que usted ha lanzado un llamado a las autoridades de los tres niveles para atender la inseguridad que se vive en Apatzingán, un día sí y otro también, y en una espiral que tiene años y que, pues al parecer, pues ¿quién va a poner orden en manos de quién estamos? Y hoy usted le está lanzando este llamado a través de este video donde, pues usted... pues se pide, ¿no?, que se atienda la guerra de cárteles que se vive en esa región.
Pues mira, el asunto es muy sencillo. Si estamos en un partido de fútbol y el árbitro no saca tarjetas viendo que los jugadores están infringiendo, se están
pateando,
hiriendo, se están pateando, es que o no trae tarjetas, o está ciego, o qué más podemos decir, está imbécil, ¿qué le falta?
Y todo el mundo sabe, perdón, que lo que va a pasar es que ese partido va a terminar mal y todo mundo, la espiral de violencia con este ejemplo que nos pone, se van a seguir dando de golpes, al fin nadie hace nada.
Aumentar.
Ajá.
Exacto. Es que si no sacas tarjeta amarilla, al menos sácale la lengua, pues, hombre, pero tienes que hacer algo porque eres el árbitro, para eso te contratamos.
¿Sí?
No es un partidito ahí de la esquina que en arbitrar el que quiera, no. Aquí es alguien a quien le estamos pagando para que haga ese trabajo y lo tiene que hacer con excelencia. Y por tanto, nosotros somos, si cuando tú me des algo, cuando me des algo gratis, pues dame lo que quieras. Pero si me te estoy pagando por lo que estás haciendo, el que paga manda, y el pueblo hoy está exigiendo que se haga algo, porque ya, a ver, vamos a ver, a hablar de la violencia en grados. Los delincuentes comenzaron comprando cuota, okay. Está bien, se les está pagando. Pero ¿qué crees? Luego te dijeron, hey, compas, vamos a marcarles nada más lunes, miércoles y viernes van a cortar. Oye, pero tengo trabajadores que comen martes, jueves y sábado. Pues también les vas a pagar. Entonces ya allí hubo un madrazo fuerte para la economía de los terratenientes. Pero ¿qué crees? Luego te dicen, hey, el precio yo lo voy a fijar. Mi producto, tú no me le puedes poner el precio porque yo sé lo que gasté en insumos, lo que gasté en trabajo, en esfuerzo. Entonces ya el narco, de la delincuencia, segunda agresión a la economía, me le pone precio a mi producto. Pero lo más grave en este momento es que ya me dijeron, hey compa, no puedes cortar, y si cortas te quemamos vivo. Ya quemaron a un muchacho que estaba cortando, un cortador, ya lo encontraron calcinado en la parcela. Ya quemaron esta mañana la primera camioneta que iba a cortar limón. Afortunadamente la gente no la quemaron, se la dio un chance de que se pelara. Pero ya están atentando contra mi propiedad. O sea, yo no puedo mandar siquiera en mi casa. Entonces, ¿dónde voy a mandar? Sí. ¿En qué país vivo? Entonces, oye, yo en la mañana con la imagen que les mandé, un kilo de limones que corté, he cometido un delito, soy un delincuente para los
delincuentes, claro.
Voy a llamarle para los justos, porque ellos son los justos, no claro. Son los delincuentes.
Claro.
¿Sabes qué? Por estar haciendo el bien, hasta la iglesia me ha golpeado, los cárteles me han perseguido, el gobierno me está persiguiendo, han ido dos veces a levantarme a mi oficina, afortunadamente tengo cámaras y no me han encontrado. Ahora sí, las escopetas le tiran a los patos. Hoy, por hacer el bien, andamos a salto de mata. Yo estoy escondiendo un asalto de mata y los delincuentes como Pedro por su casa. No entiendo este país. Yo nunca soñé en este país. Yo nunca me imaginé que llegaríamos a esta debacle. Esto ya no se llama estado fallido. No sé qué nombre darle. Un estado de excepción. Acá diríamos, este es un pinche desmadre. Esto ya... ya es un carajo. ¿Quién? La pregunta que hacía un filósofo allá en Auschwitz, decía, ¿quién detendrá esta máquina asesina? ¿Quién detendrá esta máquina asesina? Ya está, es tan poderosa que es difícil frenarla. El problema, así con nombre y apellidos, son los gobernantes. Aquí en Apatzingán, José Luis Cruz Lucatero, en el estado Bedoya. Pero lo que más me duele no es ni siquiera los balazos de los delincuentes. ¿Sabes qué me duele? Que encima se burlen de nosotros y nos digan que todo está bien, que Bedoya está haciendo un Bedoya Fest, acá el presidente esté haciendo una encuesta porque a 2024 cómo ganar Morena. O sea, ellos están en otro discurso. El presidente de la República con sus discursos mañaneros allá, con otras notas, con otros datos. No sé dónde chingados sacaron esos datos, porque no son los datos del pueblo, no son los datos reales. Eso nos duele más, la mentira duele hoy más que las balas. ¿Sí? Eso ya es una burla, una desfachatez, estarnos diciendo embustes en nuestra propia cara. Eso sí nos duele. A quien estamos pagando se sienta el patrón. Es más, el presidente de aquí municipal ha dicho que él es el patrón y que nosotros somos sus sirvientes. Oye, esto no tiene nombre.
No, definitivamente no tiene nombre. Está usted escuchando a, pues ya sabe, todo un personaje para a nivel nacional, el padre Goyo, que, pues como usted está escuchando, no tiene pelos en la lengua. Oye, padre, me suena y me viene la frase de un paisano de Ario del Rosario, Marco Antonio.
Ario de Rosales.
Exacto, de Ario de Rosales. ¿A dónde vamos a parar, no? ¿A dónde vamos a parar?
Sí, pues es que... mira, aquí, esa es la buena pregunta. Esa pregunta yo me la he hecho. A ver, habemos hombres y mujeres de bien.
Claro.
Dijeron
que somos la...
hombres
que
es, libres.
Exacto, que somos la mayoría, ¿no?
Hombres y hombres libres y de buenas costumbres, dicen los hermanos masones. vamos, y somos la mayoría, estoy convencido. Sí, estoy convencido que somos más los buenos que los malos. Ciudadanos de bien que los malos. Sí. Eso me queda bien claro. Pero decía Martin Luther King, le tengo más miedo al silencio de los buenos que al ruido de los malos. Hoy me tienen amenazado de muerte, le tengo más miedo a la indiferencia y a lo de los buenos que a todas las amenazas de los malvados. Pero estamos diseñando qué hay que hacer. ¿Qué hacer por lo pronto? Estamos diseñando una estrategia para el 2024 y darle la madre al cártel de Morena, porque se convirtió en un cártel. El Partido de la Esperanza, que yo voté por él y me confieso pecador, voté por Morena, se convirtió en un cártel. El Partido de la Esperanza se convirtió en el cártel de la muerte. Aquí en Tierra Caliente, en Michoacán, nos está asesinando. Hay desaparecidos, hay muertos. Apachingán de la Constitución se convirtió en Apachingán de la prostitución. Se prostituyó la política. Era la última herramienta a la que yo quería, porque las armas, después del levantamiento del 2013, vimos que por allí no era. Entonces estamos buscando hoy otra alternativa, la política. La política está prostituida. Entonces, la siguiente pregunta, ¿a dónde vamos a parar? ¿Qué hacemos? ¿Qué alternativa tenemos? Es donde estamos buscando, nos están orillando, a ver, le decíamos el partido de fútbol, si se dejan que los 22 se peleen, van a entrar las pandillas, las porras, van a entrar las barras, y va a haber una debacle. El gobierno está orillando a eso, que haya una guerra civil. Nos está invitando a tomar las armas, ¿a qué nos está? Pregunta la impunidad, la indiferencia, la indolencia del gobierno, ¿a eso está orillando al pueblo? Para mí, la peor miseria humana que le puede suceder a alguien es volverte indolente y al acostumbramiento al olor a muerte. Ya cuando te acostumbres al olor a muerte, ya valiste madre.
Ya estamos
como humano.
Así es.
Ya estamos muertos. Y hoy el gobierno es indolente, insensible, se acostumbró al olor a muerte. Es más, con la muerte de Hipólito, el gobernador riéndose, sí, ya lo mataron, ya no tienes madre. ¿Dónde están los que mataron a Hipólito, que llevan 50 días, que hay, eran 50, dijeron que eran 25 también, ¿dónde están las órdenes de presión? Que hay 5 órdenes de presión, ya están, pero ¿dónde están los detenidos? La sirena ahí está como en pedo en su casa, el voto, Julio Alejandro Sepúlveda, el primo de él, la fresa, los hermanos Sierra Santana, el Tucán en Antunes, el Manis en Parácuaro, Miguel Aras en La Huacana, y doy no hombres del Cerizo allá en su rancho, el Gallito allá en la montaña, todo mundo sabemos dónde están, quiénes son los delincuentes, quiénes tienen sentadas de Tierra Caliente en la miseria y no hace nada. ¿Contra quién han girado los de pensión? Ayer se fueron a desarmar a los de Tancítaro, gente que son autodefensa legítima, donde no hay delincuencia, allá fue el gobierno a desarmar a esa gente. ¿Pero por qué no van sobre los delincuentes? Porque la respuesta es porque ellos son parte de ellos. No puedes morderle la mano a quien te da de tragar. No puedes morder al patrón, y el que paga manda, y ellos están actuando con toda la libertad. Veo que se levantan un día en Tumbiscatío, en Las Carámicas, allá en Arca, en Espinosa, otro día acá en Guanajuatillo, otro día en Tepalcatepec. Hay relajo por todos lados. ¿Por qué? Porque ellos saben que son los dueños de Michoacán, porque pagaron la plaza y tienen derecho a hacer lo que le venga su regalada gana. El que paga manda, y el gobierno no puede hacer nada porque ellos son peones. Son títeres, peleles de la delincuencia. Son parte del problema y no de la solución.
Pues ahí están las palabras, Padre Goyo. Nos ha encantado escucharle, porque créame que es el sentimiento de mucha gente, de los que estamos, como dice usted, los buenos somos más, y definitivamente no debemos de acostumbrarnos a ello. Yo le agradezco estos minutos para el Heraldo Radio, donde ha tenido usted el micrófono abierto y ha expresado su sentir, y por eso nos gusta comunicarnos con usted. Muchas gracias de verdad por tomarnos la llamada.
Dios bendiga, ánimo, y aquí estamos a la orden, mientras que Dios nos dé permiso de estar vivos, porque estos cabrones quisieran que estuviera ya muerto, pero
No, 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 padre, para que nos...
Le decimos sí. Adiós, no a los delincuentes.
Así es, padre. Ánimo. Muchas gracias, padre Goyo. Gracias, sacerdote de Apatzingán. Usted lo recuerda, ¿no? Él fue, pues incluso desconocido por el obispo de Apatzingán. La tiene difícil. Y estas verdades de aquí, lo que nos dice, pues no debemos de acostumbrarnos, ¿no? Ese es el punto. En fin, son las 6 de la tarde con 43 minutos, 6:43, bien dice el Buki, su paisano, ¿a dónde vamos a parar? Bueno, pues resulta que el gobernador de Baja California Sur, oiga, por cierto, le quería decir, oiga, que hablamos de Baja California Sur, que ya está a 640 kilómetros de allí de Los Cabos, algo se les viene encima, y todo esto se nos viene a que Hillary ya está muy cerca de allí. El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro, ha llamado a la ciudadanía a tomar precauciones ante la llegada del huracán Hillary, cuyos efectos se sentirán durante este fin de semana en los 5 municipios de la entidad, lo que ha activado de manera preventiva el plan DN3 con el despliegue de 18,378 elementos federales. Tengo en la línea a Germán Medrano, que estará con nosotros, pues, para que nos platique cómo está el asunto, ¿no? Porque el gobernador ha exhortado a tomar precauciones en el norte del estado también, así como en el sur, de una o de otra zona, hay que estar al pendientes, y es que ya se viene. Se dice que va a tocar Baja California y se viene a California. Hoy hablaba con un tío, el tío Sergio Varo, allá de Los Ángeles, y me dice que pues están ya tomando precauciones por lo que se vaya a ofrecer, que se ve que podría irles también ponerse difícil el asunto. Así que en unos minutos más estaremos hablando con nuestro corresponsal allá en ese estado. Por lo pronto, en Culiacán, refiriéndonos al mismo tema, pero donde ya está este huracán, en Culiacán, Sinaloa, el huracán Hillary ya cobró la vida de una persona tras las intensas lluvias que azotaron ayer jueves a la capital sinaloense. Manuel Aceves, corresponsal de Heraldo Media Group en Sinaloa, tiene la información.
Buenas tardes, Heriberto. Buenas tardes a la audiencia. Las secuelas del huracán Hillary han cobrado su primera víctima en Culiacán, Sinaloa. La trágica situación es resultado de las intensas lluvias del jueves en la capital sinaloense, un efecto indirecto del fenómeno climático. Y es que te comento que después de una intensa búsqueda exhaustiva liderada por equipos de rescate, se confirmó este viernes el hallazgo del cuerpo sin vida de la persona y camioneta que habían caído a un canal en Chulavista, Culiacán. La víctima es Refugio Alberto, de 35 años, encontrado a unos 7 kilómetros del punto de la caída en la comunidad El Quemadito. Durante algunos segundos, el medio estatal Línea Directa transmitió en vivo el desesperado intento de la víctima por ponerse a salvo antes de la caída, aunque la fuerza del caudal le dejó escaso margen de maniobra. Mientras el reportero Giovanni Lizalde informaba sobre la crecida del arroyo, en un giro inesperado la cámara captó la camioneta siendo arrastrada y momentos después al hombre luchando por su vida. Por desgracia, el año pasado en el mismo punto ocurrió una tragedia similar cuando el adolescente de nombre Ángel fue arrastrado por la corriente y encontrado sin vida, y esto lo lamentó el director de Protección Civil de Culiacán, Jesús Vil Mendoza Ontiveros.
El llamado a las personas es que tengamos cuidado al momento de que esté en una lluvia, no intentemos usar los arroyos peligrosos, estos canales que se desbordan son un llamado de atención. Nosotros hemos a través de nuestras redes siempre estamos viendo cuáles son los cauces. Si ven que un canal está desbordado, inmediatamente párense, no sigan su camino, no se va a ver por dónde está el canal, por dónde está la calle, y posiblemente van a caer dentro de ese canal con toda la fuerza.
En un esfuerzo por evitar futuras tragedias, el gobierno de Sinaloa ha convocado una reunión con autoridades de los tres niveles de gobierno para establecer medidas de protección ante los efectos del huracán Hillary. En las siguientes horas, en Sinaloa se pronostican lluvias en distintas zonas, lo que ha llevado a emitir un llamado de precaución y a evitar situaciones de riesgo. Es mi reporte desde Sinaloa.
Muchas gracias por la información desde Sinaloa. Ya sabemos lo que puede pasar y se exhorta a la población a resguardarse. Las 6 de la tarde con 47 minutos, tiempo del centro, 6:47. Gracias por seguir con nosotros. Tengo en la línea telefónica a Roberto Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Cómo está, Roberto? Gracias por tomarnos la llamada.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Heriberto? Muy buenas tardes. Al contrario, es un gusto escucharlos. Pues efectivamente, como lo comenta, como lo mencionan, Hillary, pues de ahorita como huracán categoría 4, un gran huracán, con vientos que está ahorita sosteniendo de 495, se ubica aproximadamente 495 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas y a 565 kilómetros al sur de Santa Fe, Baja California Sur. Un sistema que se encuentra desplazándose hacia el noroeste a una velocidad de 19 kilómetros por hora. Y efectivamente, como ustedes comentan, es un sistema muy importante debido a que mantiene vientos de 215 y rachas hasta de 260 kilómetros por hora. Se está estimando que en el transcurso de la noche, en la madrugada del día sábado, pues este sistema ya vaya directamente hacia lo que es Baja California. Sus amplias bandas nubosas nos están originando precipitaciones muy significativas a lo largo de el estado de Baja California Sur, hacia lo que es Jalisco, lo que es Nayarit, Sinaloa, e incluso parte centro-sur del estado de Sonora, e incluso ya también hacia lo que es Baja California. Este sistema, como comento, pues estamos estimando que en el transcurso de la madrugada, la noche del día sábado y madrugada del día domingo, esté tocando pues tierra muy cerca de, o más bien sobre lo que es el municipio de Punta Eugenia en Baja California Sur. Se está recomendando efectivamente que se pongan tanto con las que vienen siendo las direcciones de protección civil, debido a que este sistema pues es muy peligroso para las zonas de impacto.
Roberto, una pregunta, digo, ya no estás comentando lo de Hillary, estás reafirmándonos y diciendo por dónde. Fíjate que platicábamos en la más o menos con el mediodía y decían, aprovechando tu presencia como experto, de que por allí del Golfo se podría también manifestar algo medio peligroso.
Bueno, hablando del Golfo de Cortés, efectivamente, vamos a tener un oleaje significativo. Como comento, a pesar de que este gran huracán va a entrar o va a tocar o se va a acercar sobre la costa occidente de Baja California, todo lo que es el Golfo de California, sí, pues está originado por así como lluvias, incluso podemos originar lluvias intensas, todo lo que es, y oleaje también muy significativo. Todo lo que es el estado de Sonora y hacia lo que es de Sinaloa, se está incluso estimando que puede estar originando olas hasta de 3 a 5 metros de altura y rachas de 60 a 80 kilómetros por hora.
Roberto Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, como siempre, gracias por tu aporte. Eres muy amable, buenas tardes, que tengas un excelente fin de semana.
Gracias, y es un gusto saludarlos. Cualquier información que requieran, estamos aquí. Y pues ahora sí que llevar el seguimiento puntual de este sistema muy peligroso para lo que es la parte noroeste de la República Mexicana.
Así es, estaremos en contacto si nos lo permites. Gracias, Roberto.
No, al contrario, un gusto saludarte, Roberto, y estamos hasta León.
Gracias. 6:51, tiempo del centro del país. Tenemos ahora sí el reporte de Germán Medrano, corresponsal en Baja California Sur, donde, pues, como usted lo está escuchando, se vislumbra que ya llegue Hillary. ¿Cómo estás, Germán? Me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes.
Igualmente, Heriberto, ¿qué tal? Me da mucho gusto también volverte a saludar y para darte a conocer el reporte más reciente de este huracán Hillary, que es el octavo de la temporada 2023. Está pues paralelo a la península de Baja California, y los tres órdenes de gobierno durante la más reciente reunión del Consejo Estatal de Protección Civil han decidido trasladar los insumos al municipio de Mulegé, el cual pues será el más afectado después del paso de Hillary por la península. El radio de acción se calcula en 1,000 kilómetros con rachas de viento que pueden llegar hasta los 220 kilómetros por hora. Por ello, las poblaciones del Vizcaíno, Punta Abreojos, Isla Natividad e Isla de Cedros son los lugares en donde se prevé el mayor impacto de las bandas nubosas de Hillary. Se han trasladado despensas, colchonetas y diversos víveres. Comisión Federal de Electricidad también ha trasladado dos generadores móviles de energía a Comondú y también a Mulegé, Postería y a la Isla de Cedros y Guerrero Negro. También se estima también trasladar algunos insumos. Van aproximadamente, bueno, más bien, ellos estiman una afectación de 33,000 usuarios en aquella zona del municipio de Mulegé. También el gobierno del estado ha enviado brigadas a los 5 municipios, con las cuales se están coordinando con más de 654 elementos de la Guardia Nacional. Esto para tener las carreteras en orden, Heriberto. Hasta ahorita no ha habido corrida de arroyo mayor que provocara algún corte carretero. El ejército mexicano también está aplicando su plan de N3 en San Quintín, Vizcaíno y La Paz. Son las tres bases importantes de este plan de N3, al igual que la Armada de México está aplicando el plan Marina, con el cual se han recibido recibido ya 150 elementos que vienen de otros estados aquí a Baja California Sur. Te comento que son 113 albergues los que están designados por parte de la Secretaría de Educación Pública, los cuales estarán apoyados por los DIF municipales y el estatal a fin de coordinar las evacuaciones de todas aquellas personas que requieran estar albergados. Es el reporte desde Baja California Sur, Heriberto.
Germán, una pregunta, pero ya en este momento hay mal clima, ¿no?
La Paz y Los Cabos no tiene mal clima, hay nublados muy intensos y se prevé que para las primeras horas de este sábado empiecen ya los primeros efectos fuertes de Hillary.
Bien, ahora el asunto de que ya están previniendo todo, pero no llevando, porque de repente me sonó así como si ya están llevando los víveres y toda esa ayuda, no de repente podría haber problema con el paso de Hillary, que también esa misma ayuda desaparezca.
No, fíjate que ese punto lo trataron en la más reciente reunión del Consejo Estatal de Protección Civil. Nuestro estado, por las distancias, se hace muy difícil el traslado de víveres y por ello se desde mucho antes se empiezan a realizar estos traslados de colchonetas, de agua, de muchas cosas, para que al momento de que ya el impacto de las bandas nubosas se sientan en el estado, ya los lugares en donde se tiene pronosticado que tenga una mayor afectación, ya tengan las cosas totalmente listas para repartirse a la población. Ya sean desde hoy en la mañana se fueron varias brigadas a Comondú, Loreto y Mulegé para dejar estos insumos en esos tres municipios. En específico Vizcaíno, Heriberto, esa es la localidad en donde se prevé que tenga el mayor impacto y la mayor precipitación de agua de Hillary. El Vizcaíno es una población eminentemente agrícola, mucho jornalero, el cual pues bueno, vive en zonas de alto riesgo, claro. A veces en condiciones inhumanas, Heriberto.
Perfecto. Germán Medrano, como siempre, corresponsal en Baja California Sur, estaremos al pendiente contigo. Muchas gracias por la información.
Gracias, estaremos atentos. Un abrazo.
Un abrazo. Vamos a pausa. Estamos de regreso con ustedes en este informativo Noticias de la Tarde. No se vaya, tenemos mucho más para usted.
Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
Son ahora las 7 de la noche en punto, tiempo del centro del país. 7 de la noche en punto y usted está en el Heraldo Radio. Estamos transmitiendo para ustedes Noticias de la Tarde, la información al momento, lo que ocurre en México y el mundo. Al rato viene Roberto San Germán, ya sabe que no se queda con nada y nos va a decir la Liga MX. Mucha gente dirá, ¿todavía existe? Sí, sí, todavía existe. ¿Alguien verá esos partidos? Tal vez. Bueno, pues la Liga MX, la vapuleada Liga MX, pues estará de nueva cuenta en el arranque de la misma, continuación después de esta liga que hubo con los gringos, la paliza que nos han puesto a nivel de clubes, y vamos a comentar de eso. Vamos a platicar hoy también, quiero decirles que es el día del animal, bueno, en el marco del Día Internacional del Animal Sin Hogar, que va a ser el día de mañana, la importancia de la adopción responsable de mascotas y también aquí se dan cosas, ¿no? Sobre no caer en falsas organizaciones que disfrazan sus intenciones y, si hay gente así, lucran con esta actividad. También vamos a platicarles más en torno a lo que está ocurriendo en torno a los retos de la movilidad y el peatón en la Ciudad de México. Esta semana se celebró el Día del Peatón y cómo vamos con eso. Luis Eduardo Velázquez nos tiene información al respecto, muy, pero muy interesante. Y ese ratito que platicábamos del cobro de piso, de lo que está ocurriendo en la zona de Limón, estamos en manos de los delincuentes y si usted paga más en el súper, en el tianguis, en el mercado por el Limón, pues se lo debe a estos señores, ¿no? Estaba viendo unas cifras hace 20 años, hace 30 años, México no era el número uno donde se producía mayor limón, eran Italia, de repente España, Turquía, ¿sabes? Pero de repente llegan los mexicanos y ahí va, ¿no? Pero pues ahora estamos en manos de estos delincuentes. En fin, son las 7 de la noche con 2 minutos, 7 con 2. Aquí el resumen de la información hasta el momento. En entrevista con el Heraldo Radio, tenemos información para ustedes brutalmente interesante. Pues resulta que el sacerdote de Michoacán, Gregorio López Jerónimo, Padre Goyo, expresó su repudio a la violencia que se vive en todos los ámbitos en la entidad purépecha, ya que se extendió a los productores de limón, a quienes los grupos criminales le comenzaron a cobrar cuotas, a mandar sobre el cortado de sus cosechas e incluso entrometiéndose a sus propiedades, y afirmó que el término de estado fallido se queda corto ante lo que hoy se vive, y calificó a Morena como un cártel de la muerte. Es la voz del Padre Goyo.
El presidente de la República, con sus discursos mañaneros allá, con otras notas, con otros datos, no sé dónde chingados sacaron esos datos, porque no son los datos del pueblo, no son los datos reales. Eso nos duele más, la mentira duele hoy más que las balas. ¿Sí? Eso ya es una burla, una desfachatez, estarnos diciendo embuses en nuestra propia cara. Eso sí nos duele. Estamos diseñando qué hay que hacer. ¿Qué hacer por lo pronto? Estamos diseñando ya una estrategia para el 2024 y darle la madre al cártel de Morena, porque se convirtió en un cártel.
Duras palabras del Padre Goyo. En breve entrevista a su llegada al aeropuerto de Chihuahua, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el proceso de sorteo realizado ayer en la noche en la dirigencia nacional de su partido, Morena, en el que el representante del aspirante Marcelo Ebrard manifestó su desacuerdo con la elección de dos de las cuatro empresas encuestadoras. La aspirante contestó que los resultados del sorteo de las encuestadoras nos favorecen a todos, por lo que su representante sí firmó de conformidad.
Yo creo que nos favorece a todos, no es un asunto si se le favorece a una persona o a otra, sino que salga bien el proceso y que sea transparente.
La Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que Ismael Daniel Tobar, un funcionario de alto nivel de la administración del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, trabaja para el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador como coordinador de contenidos digitales. Personal del Instituto Nacional de Migración en Coahuila interceptó a 130 migrantes procedentes de Honduras, Guatemala, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Nicaragua y El Salvador, quienes viajaban en varios autobuses sobre una carretera del municipio de Morelos. Tras la muerte del empresario Íñigo Arenas en Naucalpan, Estado de México, la Fiscalía de ese estado ha informado sobre la detención de otra persona presuntamente involucrada en los hechos. Se trata de Manuel Alejandro N., quien fue aprehendido en la colonia El Corralito en Naucalpan, luego de que las indagatorias apuntaron a que este hombre trabajaba como mesero cuando la víctima falleció en el establecimiento llamado Black Royce. En un movimiento audaz destinado a abordar la creciente presión sobre los refugios para personas sin hogar en Nueva York, las autoridades de la ciudad proponen una medida controvertida, la cual sería alojar a migrantes en una antigua prisión federal que alguna vez albergó a figuras como mafiosos, terroristas y estafadores en Wall Street. Son ya miles, sí, miles, los que han llegado a la ciudad santuario de Nueva York. Es un problema que tienen los migrantes, han llegado allí de otros estados que han sido expulsados. Nueva York les ha abierto los brazos, pero hay un problema. ¿Dónde los ponen? Los refugios de inicio ya están saturados. Y en este momento el alcalde de Nueva York planea usar una prisión, por supuesto que está en desuso, para albergarlos. Una enfermera británica fue declarada culpable de asesinar a 7 bebés e intentar matar a otros 6 en el hospital donde trabajaba, lo que la convierte en la peor asesina en serie de bebés de ese país en los últimos tiempos. Lucy Letby, de 33 años, dañó a los bebés bajo su cuidado, inyectándoles aire en la sangre y el estómago, alimentándolos en exceso con leche, agrediéndolos físicamente y envenenándolos con insulina. según la reconstrucción que oyó el Tribunal de la Corona de Manchester en el norte de Inglaterra. Las autoridades han encontrado notas que Letvia había escrito durante los registros de su dirección. Ella escribía: "No merezco vivir, los maté a propósito porque no soy lo suficientemente buena para cuidarlos". Escribió en un memorando y agregó en otro: "Soy una persona horriblemente malvada", y en mayúsculas: "Soy malvada, hice esto". Caray, el mundo en el que vivimos. Hasta aquí el resumen de noticias. Soy Heriberto Vázquez Muñoz y les hablo a nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza. Continuamos con más información. Vámonos con Mario Miranda, que tiene información vial hasta el momento en la zona metropolitana de la urbe. Y en la urbe, Mario Miranda, adelante con la información.
Heriberto, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos al poniente de la ciudad, en la zona de observatorio, donde se llevan a cabo las obras para la ampliación de la línea 12 del metro, que conectará la estación Mixcoac con la estación Observatorio. En este punto también se realizan obras para la construcción del tren interurbano que conectará a la Ciudad de México con la ciudad de Toluca. Por este motivo tenemos bastante caos vial en la zona poniente, específicamente lo que es en la avenida de las Torres, de sur 122 a Constituyentes, esto para los automovilistas que se dirigen hacia la zona de Santa Fe o hacia la zona de Coajimalpa. También tenemos carga vehicular en la avenida sur 122 de Camino Real a Toluca, esto en dirección a la avenida Observatorio. Finalmente también tenemos avance lento lo que es en la avenida Constituyentes, de Periférico a Paseo de la Reforma. Las alternativas viales para las personas que utilizan la zona poniente de la ciudad sería Paseo de la Reforma, así como la avenida Santa Lucía, para dirigirse hacia la zona de Santa Fe, hacia la zona de Coajimalpa. Heriberto, es la información vial al momento de la zona poniente.
Mario Miranda, gracias por la información. Vamos ahora con la información de los mercados. Toda la información para ustedes la tiene Héctor Alejandro Vieira.
La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este viernes con un retroceso marginal del 0.01%, equivalente a 7.05 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 53.194.39 unidades, con lo que cerró la semana con una pérdida acumulada del 0.09%. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto, ya que el Dow Jones avanzó 0.07% para llegar a 34.500.66 unidades. Por el contrario, el Standard & Poor's retrocedió 0.01%, ubicándose en 4.369.71 unidades, y el Nasdaq cedió 0.20% para cerrar en 13.290.78 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció 0.48% frente al dólar estadounidense y cerró en 16 pesos con 58 centavos a la compra y 17 pesos con 3 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 18 pesos con 6 centavos a la compra y 18 pesos con 56 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo una caída en su valor del 2.33% para ubicarse en 26.072.10 dólares por unidad, equivalente a 444.740 pesos mexicanos con 75 centavos. La Oficina Europea de Estadística dio a conocer que la tasa de inflación interanual de la zona euro retrocedió 0.2% en julio para ubicarse en el 5.3%, su menor nivel desde enero de 2022, debido principalmente a una menor presión de los precios de la energía, mientras que la subyacente se ubicó en el 5.5%. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la actividad económica en México mostró una importante desaceleración al crecer solo 0.2% durante julio, mientras que en el mismo mes el crecimiento económico anual bajó de 3.9 a 3.4%, siendo el sector industrial el de mayor desaceleración. Una encuesta realizada por el Banco de México reveló que la inseguridad empieza a ganar terreno entre los problemas que más apremian a las empresas del país, al pasar de un nivel de preocupación del 6.3 al 7.3%, seguido de la competencia, cuyo nivel se incrementó del 15.4 al 17%. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
La información al momento financiera de los mercados con Héctor Alejandro Vieira. Son las 7 de la noche con 11 minutos. 7 con 11 minutos. Hoy en la página 36 del impreso del Heraldo de México aparece una nota interesantísima donde Marisol Sosa reúne a rockeros mexicanos para rendir tributo a José José con un concierto en vivo la noche de este sábado en lo que será las instalaciones del Frontón México, enfrente del Monumento a la Revolución en el centro del país, en la colonia Tabacalera. Una nota interesantísima de Patricia Villanueva Valdés. Dice Marisol Marisol. Mi papá estaba muy contento y agradecido de que su música tuviera tanto alcance y llegara a otras generaciones. Ese fue un momento particular, ya había tributos de otros artistas, ¿no? Recordamos a Cristian Castro, a Kalimba. Pero cuando los rockeros hicieron esto, hombre, nos sorprendió. Y la verdad es que en este disco participaron, recuerden, Molotov, La Lupita, Café Tacuba, Julieta Venegas, Moenia, Beto Cuevas, Alex Intec, entre otros. Y al show en vivo regresan Miki Huidobro, Rubén Albarrán y Lino Nava, quienes también productor del concepto junto a Sosa. De hecho, es este último músico el que ha compartido grandes anécdotas que vivió con José Rómulo Sosa Ortiz, el príncipe, nuestro príncipe de la canción. Y en esto, cualquier cosa que hay en torno a José José nos encanta. ¿Se acuerdan de esto? Escuchen esta palabra. Así es ese recuerdo del príncipe de la canción. Mañana, rockeros mexicanos rendirán tributo a el príncipe de la canción, a 25 años de ese disco que nos sorprendió. Y aparecía José José, qué buena idea, ¿se acuerdan? Aparecía como si fuera el principito, ¿no? Pero claro, con un hecho ya en un príncipe ya adulto, etcétera, etcétera. Ese disco del 2013, pues ya parece que fue ayer, pero hace ya rato que se hizo esta producción. Entonces mañana en el Frontón México van a recordar al príncipe de la canción. Y como bien nos está diciendo, aquí está Molotov. Las 7 de la noche con 14 minutos a través de Noticias de la Tarde por la cadena del Heraldo Radio. Tengo en la línea telefónica a Virginia Núñez, fundadora de Adóptame México. ¿Cómo está, Virginia? Gracias por tomarnos esta comunicación.
Muchísimas gracias a ti, a vosotros, por invitarnos y darnos un espacio para difundir tan importantes mensajes.
Así es que, pues, en el marco del Día Internacional del Animal Sin Hogar, que va a ser el día de mañana, la importancia de la adopción responsable de mascotas, que es el tema que queremos que nos comentes. Virginia, tú que le sabes a ese asunto, por favor. ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando con ello?
Pues mira, muchísima gente no sabes lo que es eso. Tener una tenencia responsable de los animales. Y hay que meditarlo mucho, pensar que es un compromiso a largo plazo, que de promedio viven 14, 15 años. ¿Qué pasa si me mudo a un sitio donde no me permiten mascotas o me mudo de país? ¿Qué pasa si el dueño del lugar donde rento no me permite tener mascotas? ¿Qué pasa si soy alérgica o alérgico? Uh-huh. ¿Qué pasa si no esterilizo? ¿Qué pasa? A los perritos hay que sacarlos con correa, llevarlos con su plaquita, su identificación, no dejarlos caminar solos, ¿no? Que se den el gatito que salga a dar la vuelta solo por la casa y que luego llegue, ¿no? Hay que esterilizar, es fundamental la esterilización, porque de verdad que no hay buenos hogares para todos.
Claro.
No hay censo de animales, pero se calcula que hay unos 25 millones de perritos en situación de calle. Entonces la esterilización es fundamental. Claro. Pero hay que tomar una decisión no solo con el corazón. Yo sé que hay gente súper bondadosa que los ama y se llenan de perros, 6, 7, quieren seguir adoptando y rescatando y personas que por el amor se enamoran de repente de un perro, ni siquiera escogen el tipo de animal adecuado para ellos, porque tienen el carácter, es fundamental. Y hay familias muy sedentarias que de repente adoptan o compran, que ojalá no compraran,
claro,
animales que tienen muchísima energía, ¿no? Y no congenian. Entonces hay que buscar orientación. Nosotros siempre estamos disponibles para cualquier familia que quiera orientación, aunque no vayan a adoptar, pero que quieran orientación. Hacemos un cuestionario, unas preguntas, les hacemos pensar y recapacitar sobre muchos puntos a tener en cuenta antes de tomar la decisión.
Sí, o sea, pueden tener la mejor buena fe, pero habría que ver las características. No me había puesto a pensar en torno a ello, no nos pasaba, ¿no? Yo quiero, soy bien intencionado, vengo un perrito, me gustan, venga para acá. Pero bueno, como bien dices, ¿no? habría que preguntarnos, ¿me viene bien? ¿Es lo que yo quiero? ¿Es el que me acomoda mis necesidades? ¿Por qué? Pues porque yo me voy a las 7 de la mañana, regreso a las 8 de la noche, de lunes a viernes, de algo tengo que comer. Y bueno, sería yo con toda la mejor intención que tuviera, sería un buen hogar para este ser vivo. Qué interesante punto, Virginia.
Es fundamental porque hay muchísima gente, claro, tú llegas a casa después de una jornada laboral larguísima y qué bonito es que te reciba un animal con toda la alegría además del mundo. No hay ser en el mundo que te reciba con tanta alegría como te recibe un perro, por ejemplo, ¿no? O con tanto amor también y a su estilo como lo hace un gato, ¿no? Entonces qué bonito es llegar a casa y recibir eso. Pero ¿qué pasa con ese
pequeño, ese perrito, las 12 horas? Ajá.
Claro, 12 horas. Nosotros la verdad que recomendamos que más de 8 horas solos no lo tengan. Obviamente una jornada laboral son 8 horas y pues si es una persona sola en la casa y mientras a eso le suma el transporte y va a estar el peque más de 8 horas solo, desafortunadamente no es una opción. Mejor no lo tengan porque luego llegan a casa, el perro se ha hecho pipí, se ha hecho popó, ha destrozado muebles. Claro. Ay, qué frustración, es que yo esto no lo quería, es que lo tengo que sacar, vengo cansada. Pues sí, tienen que sacarlo y pasear y socializar con otros perritos para que se porten bien, porque luego dicen, ay, es que mi perro es agresivo. A ver, cuéntame, ¿por qué es agresivo? ¿Cuántas veces sale? Una vez a la semana o cada tercer día.
Claro.
Por favor, a tu hijo tú lo tendrías encerrado. ¿Cómo se portaría? Siempre pensemos en esto. ¿Cómo se portaría un niño o niña? Da igual.
Claro.
Que no sale, no se ejercita, que no va al cole, que no juega con otros amigos, que no le sacas la energía. Se portaría fatal. Sí. Segurísimo.
Sí, 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 tiene
entonces,
razón.
Los perros pasa lo mismo. Entonces, lo ideal es que si no se tiene el tiempo adecuado, no aunque se les ame muchísimo, hay que reconocer, hay que ser generoso y no egoísta en ese acto, porque a veces el amor hace que pensemos que somos generosos, pero no lo somos, somos egoístas. Estamos pensando solo en el beneficio nuestro.
Y como dices, y peor el asunto, con todo esto que deben de preguntar, si algunos irresponsables van a comprar en las famosas tienditas, comprar todavía mucho más. Yo también haré un cuestionario, me encantaría, actitud responsable de esas tiendas que tienen a perritos, con ese cuestionario, de verdad pregúntate antes de comprar un perro, esto, ojalá que un día lleguemos a ese punto de ello. Oye, Virginia, decías el asunto de la esterilización, un gran punto, ¿no? Porque si esto hubiera, o sea, yo vi con muchas campañas, adóptame, pero yo creería que la campaña, con todo respeto a todas las organizaciones, la primera debe ser esterilización por todas partes, por favor, esterilicen a las mascotas, ¿no? O a perritos en la calle, gatitos en la calle, y nos evitamos el otro gran problema que es un problema de muchos años.
Y la sobrepoblación es que de verdad además no sabes lo frustrante que es llevar años y años esterilizando y uno contabiliza la cantidad de animales y dices, bueno, tendríamos que haber visto ya la diferencia. No se ve la diferencia, porque además por cada perrita sin esterilizar o gatita sin esterilizar son tantas las camadas y es a su vez otra vez que, y además a veces luego ya son entre hermanos, hijos, entonces salen enfermos con deformaciones.
Claro.
Es una barbaridad, una aberración. Nosotros todos se entregan esterilizados. Todos, hasta los cachorros, esterilizamos a partir de los 3 meses de edad sin problema alguno para la salud del peque, porque se recuperan fenomenal y no tiene nada que ver, porque a veces está la falsa creencia de que esterilizar a un animal joven evita su crecimiento. Las hormonas de crecimiento no tienen absolutamente nada que ver con las hormonas sexuales. Testosterona, progesterona, estrógenos no tienen nada que ver con las hormonas de crecimiento de los animales, con lo cual se puede esterilizar. Lo que sí es cierto es que no todos los veterinarios saben esterilizar bien a cachorros, pero nosotros esterilizamos desde los 3 meses de edad y a los machos desde que les bajan los testículos y no hay problema. Y es, o sea, un animal esterilizado son como 90.000 animales fuera de la calle, sin sufrir, por favor. En el mundo ideal, ojalá no tuviéramos que esterilizar.
Claro.
Pero no estamos en el mundo ideal, ¿no? Entonces, desafortunadamente no hay buenos hogares para todos. Qué horror verlos sufrir.
Claro, en la calle.
Claro, sí.
Sí, terrible. Oye, Virginia, lo último. Digo, también me parece absurdo. La verdad es que sabemos, desafortunadamente, de falsas organizaciones que disfrazan sus intenciones y han lucrado con esta, y siguen lucrando con esta actividad, y otro problema, ¿no? Hay gente también de buena fe, oigan, donen, que no sé qué tanto, y existe esto de verdad existe ello.
Mira, hay que, y es un buenísimo punto que me lo toques, te lo agradezco. Hay muchísima gente que piensa que adoptar es gratis. Hay que primero diferenciar qué es lucrarse, ¿no? Sí. Nosotros, por ejemplo, para adoptar pedimos 800 pesos por cada peque que nos adoptan. 800 pesos no es nada cuando te lo estamos entregando. Sano, limpio, esterilizado, claro, vacunado y desparasitado.
Vale mucho
a mí
más.
Que me diga... Claro, eso ya te gastas un montón más dinero. Claro. Encima vienen desnutridos, vienen enfermos, claro, hay que operarlos, vienen atropellados. Por favor, cuando la gente vea que una fundación pide una cuota de adopción que es mínima, eso es mínimo, eso no es lucrarse. Claro. Sí es cierto que hay pseudofundaciones o asociados. Yo la verdad que cada vez son menos. Si te soy honesta, cada vez son menos. Pero bueno, por lo menos para distinguirlas, que se los entreguen. O sea, si le están pidiendo dinero y al animal se lo están entregando porque lo acaban de encontrar en la calle, tiene pulgas, enfermo, está, obviamente eso es lucrarse. Pero claro, una fundación seria siempre se los va a entregar esterilizados, vacunados, desparasitados, limpios, con su carnet de vacunas. Muchas veces ya conocemos su carácter, sabemos a qué familia buscan y cuál es la ideal, cuál es el match ideal entre perro y familia. Eso es, así es como básicamente se distingue una persona de Texcoco de recoger a 30 perros y se va a Parque México y los está, digamos, entregando a cualquiera sin filtros y encima piden dinero.
Llévatelo, exacto. Ahí está la diferencia.
Llévatelo, te lo está regalando. Llévate los dos y casi, no, mira, son 500 pesos y casi te regalan. Pues ahí sí te está vendiendo, ¿no? Y se está lucrando. Pero si una fundación te está haciendo un filtro, una entrevista, una encuesta, es una entrevista con preguntas, ¿no? Claro. Hace una visita a tu domicilio, te está pidiendo fotos, está el seguimiento. La verdad que dar una cuota de adopción a esas fundaciones es lo mínimo que se tiene que hacer para que sigamos pudiendo ayudar a los animales, porque aquí ni el gobierno, ni empresas privadas, ni nada, o sea, la financiación.
Sí, sí, esto, todo esto es privado y de buena fe, Virginia.
Así es.
Oye, Virginia, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo encontramos tu fundación, por favor?
Pues muchísimas gracias. Mira, la página web es www.adoptamemexico.com. En Facebook también estamos como Adóptame México. Y nos pueden escribir también al correo electrónico adoptamemexico@gmail.com. Encantados de ayudarles, de solucionarles todas las dudas que tengan, de apoyarles como sea posible. El trabajo de rescatar, yo sé que mucha gente que nos escucha estarán diciendo, ¿qué hago yo si rescato un animalito? Mi vecina, el de enfrente, lo tiene a todo el tiempo, el tan abandonado. Tiene que ser un trabajo en equipo, porque no hay suficientes fundaciones en México para ayudar a todos los animales maltratados y abandonados. Entonces, desafortunadamente, aunque la gente quiere una varita mágica y que les digamos, ah, sí,
no la
dame
tenemos.
La dirección. No te...
Virginia Núñez, gracias. Pausa y regresamos.
Gracias.
A ti.
Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
CAT promedio de 31.7% sin IVA, vigencia del 1 al 31 de agosto.
Ram 4000, la única doble cabina del mercado que se adapta a cualquier desafío en el trabajo. Estrénala hoy con tasa desde 9.75% y comienza a pagarle en octubre. Ram 4000, Ram, a todo con todo.
¿Tienes miedo de que tu hijo se convierta en un adulto insatisfecho? Este 14 de octubre, en el Master Bebemundo, vamos a darte las herramientas para que tu hijo se convierta en líder de su propia vida. Master Bebemundo 2023. Niños felices, adultos líderes. En Papalote Museo del Niño. Boletos a la venta en masterbebemundo.com.
Son las 7:31 p.m, 7:31. Gracias por continuar con nosotros. Noticias de la tarde, la parte final de este espacio. El magnate Elon Musk, dueño de la red social X Twitter, sí le decimos ya a todos, ¿no? X Twitter. Yo creo que le deben de poner los cabellos así en como erizo, ¿no? Pero es que si yo le digo dueño de X, va a decir, pues, ¿a qué se refiere este cuate, no? En fin, dueño de la red social ex Twitter prevé quitar la opción de bloquear. Esto en respuesta a un comentario de un seguidor que le consultó sobre si tenía sentido bloquear a un usuario cuando podría estar en la opción de silenciarlo. A lo que Musk respondió que no tiene sentido y escribió en su perfil que el bloqueo se eliminará como una característica a excepción de los MDL, es decir, los mensajes directos. Cabe destacar que el último cambio de Musk en X fue el de cambiar la leyenda de retuitear por la de repostear. Ya no puedes decir, Ángel, ya te retuiteé esto, sí, no sé de qué me estás hablando. Sí, exacto, eso también ya olvídenlo. Es más, a la hora del currículum, yo tenía por ahí un currículum allí actualizado y ponía el pajarito, esto, ya, olvídenlo, eso ya es de me dirán mis hijas, ya esto es de viejitos, sí, hombre, así. Entonces, ya no digan retuitear, si no se van a escuchar así ya obsoletones. Ahora se dice repostear. Vámonos con un resumen internacional. Alina Leal Hernández tiene lo más sobresaliente que ha ocurrido en los últimos minutos en el orbe.
Estados Unidos, Corea del Sur y Japón anunciaron este viernes, en el marco de la cumbre trilateral celebrada en Camp David, que se pondrá en marcha ejercicios anuales trilaterales en respuesta a las provocaciones por parte de China y Corea del Norte. El expresidente estadounidense Donald Trump dispone solo de una semana para entregarse para ser fichado en la prisión de Fulton, Georgia, a la que deberá acudir tras haber sido imputado por manipular presuntamente los resultados electorales en el estado. La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, CDAO, está dispuesta a intervenir militarmente en Níger si fracasan los esfuerzos diplomáticos para revertir el golpe de estado. Esto lo dijo un alto funcionario a los jefes del ejército reunidos en Ghana para discutir los detalles de una fuerza de reserva. El responsable de los servicios de emergencias de la isla hawaiana de Maui, Herman Handaya, dimitió tras haber recibido críticas por la respuesta de las autoridades a los incendios que ya han cobrado la vida de 111 personas. El condado de Maui confirmó la noticia en redes sociales y aseguró que la dimisión de Handaya fue debido a motivos de salud y que será reemplazado lo antes posible. En Italia, 7 jóvenes, incluido un menor de edad, fueron arrestados en Palermo, Sicilia, acusados de haber abusado sexualmente de una mujer que en estado de ebriedad fue conducida a una área aislada del centro de la ciudad y violada allí por turnos.
Alina Hernández, gracias por la información en el Orbe. Las 7:35 p.m, 7:35, nuestro compañero Salvador García Soto, titular de A la Una, este espacio que se transmite de 13 a 15 horas en este mismo lugar, en estos mismos micrófonos del Heraldo Radio 98.5 Ciudad de México y toda la cadena nacional, mencionó, hizo un post en X, ¿no? Así le decimos. Exacto, en X, ya no, el otro asunto del pajarito. Así es, no sé si ahora X, ahora pongamos eso, ¿no? A ver, otra vez, en, ¿cómo suena? En X, y el silbidito, ahí está. Digo, para ser modernos. La corcholata verde, dice Salvador García Soto, la corcholata verde, arroba Velasco M, fue detenido esta tarde en Coatzacoalcos por un convoy de la Policía Estatal de Veracruz, que le cerró el paso a su camioneta mientras encañonaron a su chofer, al senador y a sus acompañantes. Los interrogaron por media hora y luego los dejaron ir. Mensaje de Cuitláhuac. Así pone el post nuestro compañero Salvador García Soto. Tengo aquí en el estudio, no en la línea telefónica, a Roberto San Germán, que tiene como siempre la actualización de los deportes y ese comentario agudo, profundo, que a nosotros nos encanta. ¿Cómo estás, mi estimado San Germán? Me da mucho gusto recibirte en estos micrófonos.
¿Qué tal, mi querido Heriberto? Buenas noches y buenas noches a la gente que nos sintoniza. Pues ya regresó nuestra Liga Muy X, mi querido amigo.
Ah, pues tienes razón. Ya, Liga ya Muy X.
La Liga Muy X ya regresó, ya estamos en la
jornada 4. No MX, la Liga Muy X. Muy X. Me gusta.
Muy X, después de lo que pasó en la League's Cup contra el MLS, la Liga Muy X La mediocridad andando ya regresó y me imagino que estabas esperando estos grandiosos partidos, ¿no?
¿Sabes qué sentimiento tengo como aficionado? Como cuando de repente en el Mundial nos vapuleaban y ver fútbol otra vez, etcétera. Después de ver cómo los gringos que nos pasaron por alto, ya nos desmenuzaste el porqué, si no es gratis. Y más allá de que árbitros o que visitantes, nosotros tenemos la principal culpa, de acuerdo a lo que nos has comentado. Y de verdad, ¿alguien tendrá ganas de ir al estadio de ver un partido de fútbol?
El problema es que sí.
Fíjate nada más.
El problema es que sí, es que no sabemos pedir las cosas para que tengamos un buen fútbol. Y uno de los casos sería no ir a los estadios, no comprar playeras, no comprar los paquetes del streaming y pues que se queden con su negocio. Y si no está el aficionado, pues no viven. Entonces, pues bueno, ellos dicen que no, pero bueno, pues no vayan a los estadios, no les llenen sus bolsillos y vas a ver cómo en algún momento el fútbol va a ir creciendo, poco sí. A poco.
Tendrían que tomar medidas, o sea, tú le tocas el bolsillo y ahí es donde sí los hace reflexionar. Pero por lo pronto, mientras vayamos a los estadios, mientras compremos la exclusiva de los partidos de no sé quién,
La playera,
no va a pasar nada. No, y además. Tenemos ya nuestro boleto asegurado para el Mundial, o sea, como para qué.
¿Para qué preocuparnos? ¿Para qué, cómo se llama, esforzarnos un poquito más? No, pues sí, la verdad es que también. Y si vas y le compras la playera de la selección, porque te van a sacar la 1, la 2, la 3, la de hombre, la de mujer, la de niño, la de bebé, todas.
De la decepción.
Exactamente. También. Oye, y cada equipo te va a sacar 3 uniformes por torneo y ahí vas viendo al pobre cuate comprando las playeras que no son baratas. Te gastas alrededor de unos 4,000-5,000 pesos en el torneo y cada 6 meses tienes un torneo y te sacan una nueva playera.
Así es, alguna vez pensamos ahí, tal vez que estábamos en el Estadio Azul, y de repente pensamos alguna vez, debemos de ponerle estos que no los vemos correr, todo el esfuerzo que hace un aficionado, lo que viene, lo que se gasta. Oye, ¿y usted qué trabaja? Yo trabajo en esto, en el otro, y aquí vengo a gastarme 500 pesos por mi equipo, para que por lo menos tú, que eres un privilegiado, corre, papá, pártetela, ¿no? Pero no, mientras paguen. Muchas veces los extranjeros me decían eso, Julio Alberto Zamora de Cruz Azul, me dice, pues, ¿para qué se ve el mexicano? Aquí vive tan cómodo, no hay presión, la llevo tranquilo, cobro una la nota y no pasa nada. Y en efecto, aquí están los resultados, lo último que hemos tenido.
No pasa nada, pero mira, ya tenemos aquí algunos resultados, porque, fíjate, caso curioso, el fútbol mexicano, porque... No sé, tú has trabajado muchos años en medios. El programador de los partidos de la Liga MX es un soberano inteligente, por no decir otra cosa, porque hoy 3 partidos son a las 9 de la noche.
No tenemos por fútbol, le debemos agradecer madre a la gente que nos va a ver, que nos va a hacer el favor de ver un partido ñango y todavía lo castigamos más si fueran tantito, ¿no?
Pero además es... 4 partidos el viernes, no va a haber fútbol el sábado y va a haber el domingo. Pero hoy 3 son a las 9.
No.
Genio.
Es un genio.
Ok.
Lo hace con el objetivo de darle en la torre, es un saboteador, ¿no?
O yo creo que vende teles, ¿no? Para que compres 3.
No me cabe. O sea, no. Por eso estamos como estamos.
También. Pero mi querido amigo, hoy el León ya está perdiendo 1-0 en su casa contra Mazatlán. Uno de los equipos que era de los peorcitos, pero ahí va poco a poco. Al rato, a las 9 de la noche, los Pumas regresan esos horarios nocturnos que en alguna época tuvieron. Claro. Si la gente no sabe, Pumas llegó a jugar hasta los viernes a las 5 de la tarde.
Claro, no iba a nadie al estadio, ¿eh?
Pero les daban los boletos a los alumnos y eso era bueno para los que estudiaban en CEU, claro. ¿No? Bueno, pues los Pumas a las 9 de la noche juegan contra el Toluca. Compraron un equipo de... luces para los goles cuando meta Pumas, entonces hoy podría ser estrenado.
Ojalá.
Pero
el espectáculo, si es que
hay algo. Para que vaya el público. También a las 9, en el Estadio Cuauhtémoc, juega Puebla contra Atlético San Luis.
No voy a hacer otra cosa, ya me has dicho yo, cancelado todo lo que vamos a hacer. Puebla contra San Luis a las 9.
Exacto, y espérame, pero fíjate, no, es que tengo que, es alguien muy inteligente el que hace los, ahora sí que la programación.
Mátame, de un coraje.
Porque a las 9:06, 6 minutos después de que arrancó el de Pumas, juega Juárez en el Estadio Benito Juárez contra las Chivas. O sea, pones a 2 equipos que tienen
mucha afición seguidor a la misma hora. Aplauso, ¿no tienes unas fanfarras por ahí, compadre?
Eso,
bravo.
Eso,
eso, lo hiciste con todo.
Eso es programación.
Eso,
es
así. Eso.
O sea, venimos de que hay que hacer algo para volver a seducir al aficionado. Por favor, hacemos esto.
Amigo, por favor, ¿tú qué les creíste?
No, pues.
No. A ver, si no es la Rosa de Guadalupe, compadre, hagan así el sonito de la Rosa de Guadalupe y va a cambiar el fútbol. ¿No sentiste el airecito ahorita que te dije va a cambiar el futbolito? Así como la Rosa de Guadalupe ya cambió, estamos en la Premier League. Sí. Pues no pasa eso.
Vamos a cambiar, pero para lo que sí se ve, para peor, ¿no?
Pero bueno, mira, ¿para qué?
Y luego mañana no tenemos partido.
Exacto, todo el día tranquilo, para después de que vomites todo este fútbol que tuviste el viernes, tranquila la borrachera, la cruda futbolera, te vas al domingo. Y para arrancar a las 5 de la tarde, tu equipo.
O sea, ¿al mediodía no va a haber partido?
No, del domingo no, porque Pumas ya jugó hoy a las 9.
Uy, qué caro. Bueno, ¿y luego?
El domingo 20 de agosto a las 5 de la tarde en el Estadio Azteca, Cruz Azul contra Santos, tu máquina, sin el Tuca Ferretti, ahora con Joaquín Moreno.
Oye, pero ¿y Cruz Azul ya está cambiando su horario?
No, acuérdate, pero es que eran los sábados.
Ah, por
pero
eso,
como no hay sábado, se pasaron al domingo, no hay partidos el sábado. Entonces, el domingo a las 5 de la tarde,
Cruz Azul.
Cruz Azul contra Santos en el Estadio Azteca. Y luego, otra del programador, a las 7 de la noche, en el Estadio Corregidora, uno de los equipos que mejor nos representó en la Leagues Cup,
tuvieron decencia.
Querétaro, sí, que sí, no sí les pagan, pero tuvieron decencia, son profesionales, esos sí son profesionales, van a recibir al equipo el Querétaro va a recibir al equipo de Pachuca. Y a las 7 de la noche, en el Estadio Jalisco, en el potrero ese que dejó Romeo Santos y todos los que fueron a ver el concierto en Guadalajara,
Atlas
contra América.
A la misma hora.
A la misma hora.
No, qué barato. Oye, nada más un dato antes, Roberto, ¿por qué no hay fútbol los sábados?
No sé por qué, ahora la liga quiso cambiar. ¿Algún genio también se le ocurrió?
Sábado, un partidito, sería el partido del sábado. Sí. Y en lo que era NFL, era lunes por la noche, después ya los jueves. Uh-huh. Y después, o sea, le van pensando, de verdad los gringos hacen todo pensado, no como aquí.
Pero espérame, la Premier League tienes partido viernes, claro, sábado, domingo, lunes. Pero aquí quitaron los del sábado de esta jornada. No te preocupes, la jornada 5 regresa a la normalidad. Porque pues hay que recordar que gracias a Mikel Arriola paramos el fútbol 33 días para ir a jugar la Leagues Cup. Gran negocio del señor. Pero bueno, y luego a las 9 de la noche, Necaxa contra Tigres.
Ah, todavía el domingo.
Sí, todavía el domingo a las 9 de la noche.
Cuando yo me debo de alistar, ya prácticamente muchos regresan a la escuela, etcétera, etcétera. Pero no, el domingo a las 9, ¿cómo no voy a ver Necaxa contra quién?
Tigres.
Ah, sí, sí, por supuesto que lo voy a ver.
Pero bueno, allá en el Estadio Victoria, allá en Aguascalientes, tienes ese partido. Son los partidos que vas a tener este fin de semana.
Hombre, qué bárbaro. No me hablen, por favor, no me hablen.
¿Desde cuándo no te hablan? ¿El viernes? Que el sábado te hablen.
Sí, el sábado sí podré. El sábado
vas
sí
a poder hacer
porque
todo.
Me dieron chance.
Exacto, pero el domingo desde las 5 está cerrado.
Está cerrado, hasta las 11 de la noche.
Hasta las 11 de la noche, si bien te va, amigo.
Roberto San Germán, como siempre, gracias por este análisis.
Gracias a ti, amigo.
Estamos en contacto. Muchas gracias. ¿El Checo corre?
No, hasta el 27, la siguiente semana. Todavía sigue el parón en Europa. Las vacaciones.
Muchas gracias por la información. Tengo a tengo a Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario Capital CDMX. Esta semana fue el día del peatón y queremos que nos platique Luis Eduardo en torno a los retos de movilidad y el peatón en la Ciudad de México, si eres tan gentil. Adelante, por favor.
Buenas noches, estimado Heriberto, y un saludo a tu auditorio. Como bien dices, acabamos de vivir el Día Mundial del Peatón, por ello es importante revisar los datos en materia de movilidad que hay al respecto. Señalar es que el escenario de seguridad para los usuarios de la vía pública en esta Ciudad de México no resulta nada positivo. Los peatones ocupan el segundo lugar por el número de personas fallecidas después de los motociclistas. Durante el primer trimestre de 2023, en la ciudad se registraron 91 decesos por hechos de tránsito, de ellos 33 casos correspondieron a motociclistas, pero este dato es muy importante. 32 muertes fueron de peatones y en su mayoría por atropellamiento. Es decir, los peatones son el segundo grupo de usuarios de la vía pública más vulnerables. Y hay que subrayar esto, los vehículos particulares participaron en 16 de los eventos trágicos que se registraron entre enero y marzo de este año. Ello pues nos lleva a esta reflexión de que en la Ciudad de México se debe robustecer aún más las políticas públicas en materia de movilidad, así como se hizo con los motociclistas ya para una próxima fecha. Heriberto, creo que es muy necesario fortalecer una cultura en favor del peatón y sobre todo recordar que todos somos peatones en algún momento.
Blázquez, director del diario y semanario Capital CDMX, muy amable.
Gracias. Buen fin de semana, Heriberto.
Muchas gracias. Qué interesante, ¿eh? Sobre todo los datos. Son ahora las 7:46, tiempo del centro. Juan Vilches, CEO y fundador de Food Innovation Studio y vicepresidente de IFT Sección México, miembro del Consejo Consultivo de Food Tech, lo tengo en la línea telefónica. ¿Cómo está usted, Juan Vilches?
Heriberto, buenas noches. Un placer saludarte y saludar a todos todos los radios, escuchas.
Exactamente, muchas gracias por tomar la llamada. Oiga, pues el tema que queremos comentar con ustedes es acerca de la industria de alimentos a nivel mundial, ¿no? ¿Qué tanto esta está ya tomando en cuenta el tema de la regeneración desde la óptica industrial en el desarrollo de productos saludables para las personas y para el medio ambiente?
Heriberto, bien lo mencionas, hoy la industria de alimentos, pues entendemos que la industria de alimentos es una de las principales industrias y actividades evidentemente dentro del mundo, especialmente por ejemplo en una región como México, en un país como el nuestro, en donde pues el consumidor destina 35 pesos de cada 100 pesos sí, solamente a consumir y a comprar alimentos. Entonces la industria de alimentos genera estas soluciones precisamente para darle continuidad a los gustos del consumidor, para crear productos que cada vez sean mucho más sostenibles, mucho más sustentables y que respeten la naturaleza del medio ambiente, pero también cumplan con estos requerimientos nutricionales que pide el consumidor, estos requerimientos de experiencia, de sabor, pero sobre todo que estos productos alimenticios que se desarrollan a partir de la industria profesional, pues cumplan con principios esenciales de agricultura regenerativa, de economía circular, de principios de sustentabilidad y sostenibilidad.
Ahora, esta industria de alimentos que usted menciona, ¿lo hace, ha sido una costumbre, ha sido una constante o es algo que se está empezando a hacer?
Dentro de la evolución de la industria trabaja por darle soluciones en las diferentes etapas en las que la misma evolución del ser humano, del consumidor, pues estamos desarrollando. En la actualidad, hoy nosotros como sociedad prácticamente estamos presenciando pues el surgimiento de una mayor conciencia sobre lo que es el impacto ecológico por nuestras acciones. Y aquí hablamos de las acciones en nuestra forma de consumir y en nuestra forma de alimentarnos. Y evidentemente aquí la industria empieza a reformular sus procesos, a tomar nuevas perspectivas para acercar alimentos que primero sean mucho más nutritivos en manera en una forma en donde el alimento tenga un impacto positivo, pero también acercarle al consumidor estos productos que creen un balance en la naturaleza. Y hablamos de cuidar elementos naturales como el agua, la tierra, la energía que se necesitan para producir los alimentos. Y esta manera como la industria pues acerca estos alimentos con inocuidad, con empaques sustentables, con ingredientes mucho más biodiversos, que sean atractivos también para el consumidor. Pero hoy la industria empieza a cambiar la ecuación de cómo desarrolla los alimentos, pensando evidentemente en que los recursos naturales pues no son finitos, no son infinitos, tienen un número importante en donde podemos desaparecer los recursos por simplemente cumplir el desarrollo de los alimentos. Y entonces aquí es importantísimo que la industria empiece a modificar estas estructuras de cómo respeta el medio ambiente. Y esas prácticas hoy la industria las está tomando muy en serio, desde optimizar el uso del agua, por ejemplo, la industria de la cerveza, la industria refresquera, utiliza prácticas en donde es muy habitual utilizar o reutilizar agua para sus procesos, también la utilización de energías verdes para la producción, no solamente en el tema de utilizar electricidad para producir alimentos, sino también aquí un papel importante viene desde el campo, en cómo hay todo un ejercicio de agricultura regenerativa aprovechando pues sí, metodologías específicas y procesos para tener un mejor impacto en las cosechas de los alimentos.
Juan Vilches, como siempre, muchas gracias por tomarnos la llamada. Él es CEO y fundador de Food Innovation Studio y vicepresidente de IFT Sección México, por ampliarnos el panorama en torno a lo que está haciendo esta industria de alimentos a nivel mundial. Muy gentil, de verdad.
Gracias, Heriberto. Un saludo a todos los radioescuchas.
Muchas gracias. Vámonos con Adriana Fernández, crítica de cine. Ella es coordinadora de la maestría en desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento de la Universidad de Anáhuac. Adriana, los micrófonos son tuyos. ¿Qué nos tienes para este fin de semana?
¿Cómo estás, Heriberto? Buenas noches. ¿Listos para disfrutar del cine y de cosas que ver en casa? Así que, bueno, pues vamos a empezar con una película que se llama... En inglés se llama El Último Viaje del Demeter y en español le pusieron Drácula Mar de Sangre. Tiene un nombre así como muy chistoso, la verdad. Pero bueno, es básicamente sí, la historia de cómo Drácula llega a Inglaterra a bordo de un barco que sale de Bulgaria, del Mar Bósforo. Exacto. Y pues todo lo que pasa en el barco, pues evidentemente cuando Drácula sale a comer, claro, ¿no? O sea, sale a cazar. Fíjate que no está mal la película en el sentido de que está muy bien la adaptación histórica, la ambientación, pues cómo se maneja un barco de vela, que pues hoy en día ya son casi inexistentes y demás. Pero lo único es que sí siento que como que sí brincas dos veces y ya lo demás como que lo ves muy predecible. O sea, siento que está basada en la novela de Bram Stoker de Drácula, pero es un solo capítulo de la novela. O sea, es básicamente el recuento que hace el capitán, o sea, lo que encuentran una vez que encalla el barco y encuentran ese, pues, digamos, lo que el capitán ponía todos los días, ¿no? En su diario. Entonces, de ahí se inspiran para hacer esta película. Entonces, pues mira, yo te diría que está, pues, como de 2 estrellas, la verdad.
Pero sí se antoja, ¿eh? Y hay gente que le gusta, sí, pero bueno. Oye, ¿y cuál es la otra recomendación?
Y la otra, Heriberto, es una película que se puede ver en Netflix, que se llama Yo, Tonya, que es la historia de Tonya Harding, esta patinadora artística que se enfrentó con Nancy Kerrigan allá en los 90. Sí. Y sale Margot Robbie haciendo el papel que ahorita está muy de moda.
La de Barbie.
Margot Robbie por Barbie, exacto. Fíjate que la verdad dices, guapísima Margot Robbie, ¿no? Y en Barbie más. Sí. Pero en esta película, pues no, o sea, no se ve así, porque interpreta a Tonya Harding, que pues es una chava, pues, ¿no? Como que de... que vivía en trailers en Estados Unidos, con una mamá que la explotaba. O sea, está muy interesante, es una sátira, pero es una muy buena película, ya se la voy a poner 3 estrellas y vale la pena. Es así como para verla hoy en la noche.
¿Y sabes qué? El único dato, también te lo voy a decir, ya la vi, te da la impresión, teníamos otra impresión de Tani, y la verdad, bueno, yo lo vi que después de ver esta película, como es la víctima esta chica también, ella es víctima, Y yo la veía como mala en ese momento,
Claro, pues es que pero dices, pobre mujer, pues que si con esa mamá que tiene tan nefasta, ¿no?
Sí, por supuesto. Luego el marido.
De otra manera. El marido también.
No. Hay que verla.
Hay que verla. Exacto. Me parece una película bastante interesante y como tú dices, nos da otra perspectiva de Tonya.
De Tania. Adriana Fernández, crítica de cine, coordinadora de la maestría en desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento de la Universidad de Anáhuac y colaboradora de este espacio. Gracias, que tengas un excelente fin de semana.
Igualmente, Heriberto, les doy rápido mi Twitter, es @Adriana99, @Adriana99, aquí me pueden escribir y te deseo un cinematográfico fin de semana.
Muchas gracias, Giovanna Torres, Alina Leal, Héctor Viera, Ángel Arellano, Ulises Villalpando, todo este equipo, ha sido una semana increíble de acompañarle. Ya el lunes viene Jesús Martín Mendoza, gracias, buena noche. Les saluda Heriberto Vázquez Muñoz, hasta entonces.
Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
Thank you. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.